¿Qué es realmente el éxito a la luz de la palabra de Dios? Y mis hermanos, meditando en la palabra de Dios, me encontré con que el éxito, aunque es bueno tener prosperidad financiera y es bueno tener el sustento diario y aún más para ayudar al que no tiene, pero el éxito, mi hermano, realmente no está en tener riquezas. Es por eso que dice el Señor en Marcos 8:36, si usted toma notas, le sugiero tome notas, ya no vamos a grabar la prédica, ya no vamos a pasar online, se lo decía, entonces no va a poder verlo luego. Antes le decía, luego lo mira, duerma tranquilo, ahora no, ahora no, ahora no duerma, porque si se duerme ya se perdió el mensaje. Antes era cómodo, porque entonces dormí y decía, luego lo escuché, pastor. Sí, ahora no. Pero dice Marcos capítulo 8, verso 36, dice el Señor Jesús, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo? Escucha esto, si gana todo el mundo, un hombre, una mujer que gana todo el mundo, tiene todas las riquezas que se imagine, y dice, pero pierde su alma. ¿Qué le aprovecha? Póngame atención a esto. Porque mi hermano, a veces nos han enseñado, y es algo natural, a que nos enfoquemos demasiado en lo temporal. En lo temporal, en tener una casa y mientras más bonita, parecería que hubiera más éxito, en tener un carro, un auto y mientras más bonito es más exitoso, o tener finanzas y las cuentas en el banco. Pero el Señor dice, oye, ¿de qué aprovechará a una persona si gana todo el mundo, pero al final del camino pierde su alma? ¿O cuánto podrá pagar una persona por su alma? El alma es lo más valioso que una persona tiene, mis hermanos. Y hablando de esto precisamente, vaya, no pierda ahí Proverbios, ¿ok? Póngale ahí una señal para volver a Proverbios. Pero hablando de esto, entonces, el éxito no es lo temporal, no es las finanzas. Es interesante que aquí en Estados Unidos, mi hermano, hay prosperidad, ¿verdad? Y aquí uno entonces, si se involucra en ciertos negocios, y yo conozco personas que invierten en la bolsa y pasan, mi hermano, mirando la bolsa todo el día. ¿Y a cómo amanecieron las acciones, mi hermano? Y si las acciones subieron, pero de pronto las acciones bajaron, mi hermano, y se pierden cantidades de dinero. Y sin darse cuenta, el corazón se empieza a ir en eso. Tengo un amigo en Colorado, muy querido, muy querido. Ayer un día lo noté yo a él, mi hermano, cómo él estaba con su corazón consumido en esto. Y no le digo que esté mal, no me vaya a malinterpretar, por favor. Si alguien quiere invertir en la bolsa, es bueno. Yo ruego a Dios que le vaya y le vaya bien. Cuando le vaya bien, nos vamos a comer un taco para agradecer a Dios por la bendición. No me interprete mal. El problema está poner el corazón desmedidamente en esto y olvidarnos de lo que realmente vale en la eternidad. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, este amigo en Denver le contaba a mi hermano, él estaba consumido por esto, por las acciones. Consumido. Era una cosa, mi hermano, que no lo dejaba en ningún momento. Y miren lo que dice el Señor en Lucas. Vaya conmigo a Lucas y quisiera que lo leamos juntos. Por favor, tómese el tiempo de ir a Lucas, al capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Entonces, de alguna manera, mi hermano, lo que debemos es cambiar el aprendizaje que hemos tenido para darnos cuenta de lo que realmente vale, lo que realmente importa, ¿no? Lucas capítulo 12, verso 13. Y esto ya lo hemos leído y lo vamos a leer otra vez porque es muy importante. Lucas capítulo 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí habían unos dos que tenían un problema de herencia, unos dos hermanos. Mi hermano, mire, los problemas de herencia vienen desde hace siglos. Yo conozco familias. Ayer hablé con un amigo que me decía, ya no me hablo con mis hermanos, ya no me hablo con mis hermanos, porque falleció uno de sus padres, no dejó un testamento, murió intestado, se llama, sin testamento. Y entonces los hermanos empezaron a hacer lo que una persona que no tiene a Cristo hace, a ser injustos, hermano. Entonces él dice, ¿sabes qué? Se empezaron a llevar en crudo y en cocinado. Y el pobre dice, yo ya mejor no les hablo. Y eso le estaba pasando a estos. Entonces dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y ahí viene la enseñanza en el verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Yo le decía, el problema es poner el corazón desmedidamente en las cosas temporales. Ese es el problema, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero. El amor al dinero. Hay que tener cuidado dónde está mi corazón. Y ahora viene una buena pregunta, ¿dónde está su corazón? ¿En lo temporal o en lo eterno? Y eso es un autoanálisis que cada uno se tiene que hacer. Yo no lo puedo hacer por usted. Cada uno tiene que hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Muy sencillito. ¿Cuánto tiempo de mi vida invierto en las cosas de Dios? ¿Y cuánto tiempo de mi vida invierto en las cosas temporales? Fácil. Y cada uno se tiene que responder. Y entonces le dice el Señor, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora escúcheme, está hablando el Rey del Universo. Está hablando Jesús, el Rey de Reyes, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Y le dice, también le refirió una parábola, estamos en el verso 16, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, muchísimo, mi hermano. Le había ido bien en la bolsa, le había ido bien en su negocio, había prosperado, había abierto sucursales. ¿Usted ha visto negocios así que empiezan con uno, mi hermano, y luego se expanden con McDonald's? Y creció mucho, mi hermano, el Bitcoin, las monedas virtuales. Ahora es tremendo. Hay gente que se ha hecho multimillonaria con el tema este. Y le fue bien, mi hermano, y de pronto dijo, oye, mírame, mira, mira. Y pensaba dentro de sí, estamos en el verso 17, póngale atención. Y pensaba dentro de sí, ahí solito, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí voy a guardar todos mis frutos, todos mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchísimos años. Repósate, come, bebe, ándale al pachangón y regocíjate. ¿Qué tal, mi hermano? Ha habido bien, era exitoso, pero yo le decía, el éxito no consiste en los bienes materiales, eso dice Jesús de Nazaret. Dice en el verso 20, y subraya este verso, mire, sueñe con este verso, repítalo, pero Dios le dijo, ¿quién le dijo? Note esto, no le dijo un hombre, le voy a decir una cosa, cuando Dios dice, el universo le obedece, porque no hay voluntad humana, ni hay dinero en el mundo, ni hay ciencia, ni hay medicina, ni hay nada que pueda ir en contra del Rey del Universo. Puede que alguien lo crea, puede que alguien lo entienda o no lo entienda, pero Dios ha establecido leyes en el universo que son inquebrantables. Le voy a poner un ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube, tiene que caer, mi hermano. Alguien puede decir, bueno, yo no lo creo. No importa que no lo creas. Alguien puede decir, a mí no me gusta. No importa que no te guste. Es una ley universal que Dios ha establecido. Y si sales del segundo piso y te lanzas de cabeza, no vas a flotar. Te vas a dar la cabeza contra el piso y se te va a romper. Aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo y aunque no te parezca. Porque nosotros no le podemos decir a Dios cómo son las cosas. aunque se levante un movimiento que diga, ¿sabes qué? No nos gusta la ley de la gravedad. Y aquí somos 1 millón que no nos gusta. Y como somos 1 millón, vamos a cambiar esto. No puedes. No puedes. Por eso, mi hermano, está establecido, óyeme esto, está establecido para los hombres, para todos los seres humanos, nacer una sola vez. Y después de eso morir y vamos a un juicio. Se acabó. Lo que diga la gente, lo que diga el mundo, lo que digan las personas, sale sobrando. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque Dios así lo ha establecido y lo dice en su palabra. ¿Y cómo sabe que esta es la palabra de Dios? Porque este libro es incomparable. Este libro es un milagro que nos revela lo que usted y yo de ninguna manera podríamos entender. Y entonces le dijo, Dios, necio. ¿Qué quiere decir necio? Ingenuo. Invertiste tanto tiempo en lo temporal. ¡Qué necio fuiste! Por eso le digo, usted y yo debemos hacer un alto y recapacitar. ¿Qué es el éxito? Queremos el éxito, anhelamos el éxito, pero tenemos que preguntarnos realmente ¿qué es el éxito? ¡Necio! Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí se va a quedar. No vas a poder hacer nada, absolutamente nada, para cambiar lo que Dios ha establecido. Lo he dicho antes y viene a mi memoria, la vida de Steven Jobs. ¿Usted sabe quién fue Steven Jobs? El creador, fundador y el estratega para que la compañía Apple esté en el mundo. Un hombre que tuvo éxito. Ese sí tuvo éxito a los ojos, ¿verdad?, del mundo. Multimillonario. Millonario a más no poder. Pero un día le detectaron una enfermedad y Dios dijo, ¿sabes qué? Vienen por tu alma. Y ni todo el dinero del mundo, ni toda la inteligencia, porque era un hombre muy inteligente, ni toda la tecnología a su alrededor, ni todo el acceso a la ciencia y a la medicina pudo cambiar lo que Dios había establecido. No ponga en riesgo su eternidad por lo temporal, mi amado hermano. Necesitamos entender todos estos principios. Entonces, ¿qué es el éxito? El éxito no está en las riquezas, el éxito no está en lo temporal. El éxito, mi hermano, no está en la fama ni en las cosas pasajeras. Primera de Juan, vaya conmigo a Primera de Juan. Y me gusta leerlo porque quiero que mire que lo que estamos estudiando está en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, dice la primera porción. Y el mundo, ¿lo tiene? Primera de Juan, 2, 17. El mundo pasa y sus deseos pasan, mi hermano, pasan. Todo esto pasa. Todo esto se termina. La palabra de Dios dice que usted y yo somos como, y siempre lo recuerdo y siempre lo vuelvo a pensar, somos como la flor silvestre del campo, que hoy está y mañana desaparece. Mi hermano, cada vez que veo autos, a veces veo unos autos viejos que no sé ni cómo caminan, pero un día fueron nuevos. Un día salieron del dealer, olían a nuevo. La persona que lo compró dijo, ¡uy! Mira mi auto. Pero se va envejeciendo, mi hermano. Nosotros un día nacimos con muchas energías y fuerzas, pero nos vamos poco a poco apagando. Aunque no lo queramos, nos vamos apagando, mi hermano. Por eso dice la palabra del Señor, gózate en el Señor, en tu Señor, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días difíciles y malos, donde ya no haya contentamiento. Pero entonces, mis hermanos, el mundo pasa y sus deseos, eso no es éxito. ¿Qué es el éxito? En ese mismo verso está lo que es éxito. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el éxito, mi hermano? Ahí le va. El éxito consiste en vivir haciendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque así vamos a tener una vida victoriosa y una eternidad en las manos del Señor. Eso es lo que realmente es éxito. Y sabe que la palabra de Dios lo dice a través de toda la Biblia. Uno de los hombres más sabios que ha existido, o probablemente el más sabio según Dios, se llamaba Salomón. Sabio, incomparablemente sabio. De hecho, los proverbios que acabamos de leer fueron escritos por él, por el sabio Salomón. Y Salomón, mi hermano, fue un rey que tuvo un reino esplendoroso, incomparable. Era tanta la bendición que tenía este Salomón que venían reyes de lejos a mirarlo, a hablar con él, a pedirle consejo. Venían reyes de todo el mundo a pasar un momento con Salomón para que les cuente, que les diga, oye, ¿cómo le hiciste, Salomón? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo eres tan sabio? ¿Cuál es tu secreto? El otro día estábamos jugando un juego con mis hijos ahí en la casa y se sacan unas tarjetas y dice, si tuvieras la oportunidad de pasar con una persona una tarde, ¿con quién pasarías? Claro, los cristianos rápidamente diríamos con Jesús. Bueno, nosotros tenemos a Jesús todo el tiempo y es una bendición. Pero la pregunta era en lo natural, a un ser humano, ¿con quién usted pasaría una tarde? Y entonces, mientras decían eso, la persona que jugaba dijo, a mí me gustaría pasar una tarde con Elon Musk. ¿Usted sabe quién es Elon Musk? Algunos de ustedes lo saben. Bueno, si no lo sabe, yo se lo cuento. Es el fundador de Tesla. Hoy por hoy la empresa, una de las empresas más prósperas del mundo y uno de los hombres más ricos del mundo hoy por hoy, Elon Musk, dueño de una empresa que se llama SpaceX, que tiene un proyecto de poblar Marte. Oiga esto, mi hermano. O sea, ese hombre anda, esa gente anda en otras ligas, ¿no? Uno preocupado, mi hermano, porque el McDonald's ya no le ponen lechuga. Uno preocupado, mi hermano, porque el Five Guys ya no lo hacen como lo hacían antes. Elon Musk, mi hermano, pensando cómo vamos a poblar Marte. Creador de los autos eléctricos, mi hermano, que van a suplir la escasez de combustible mundial. Pero, mi hermano, Elon Musk, Steven Jobs y todos los que usted quiera no se comparan a Salomón. No le llegan ni a los talones. Salomón, mi hermano, era un rey con un reino tan esplendoroso. Cuenta la palabra de Dios que vino la reina de Saba con un grupo de sabios a inquirir, a decirle, oye, Salomón, ¿cómo hiciste? Dime el secreto de tu éxito. ¿Cómo hiciste para tener esa sabiduría, esa prosperidad, para que te vaya bien en todo lo que haces, que prosperes financieramente, que seas un rey incomparable, que tu pueblo sea impresionantemente próspero? Dinos. Y sabe que usted y yo tenemos la bendición de poder mirar en la palabra la respuesta a esa pregunta. Y la palabra de Dios, vaya conmigo al libro de Eclesiastés, al Antiguo Testamento. Eclesiastés está antes del libro de Cantares, después de Proverbios. Y vamos a ir al capítulo 12. Si usted usa la aplicación electrónica es mucho más fácil. Si es que usted es como yo, que le gusta más la Biblia de papel, es más difícil a veces encontrarlo si nunca lee su Biblia. Pero ahí está el libro de Cantares, ahí está el libro de Cantares, ahí está, búsquelo. Está después de Salmos, Proverbios. Ok. Eclesiastés, Cantares. Vaya a Cantares, capítulo 12. Y en el libro de Cantares, es un libro precioso. Algún día léalo a todo el libro de Cantares. En el libro de Cantares, el rey Salomón, entonces, mi hermano, empieza a buscar la felicidad de la vida. Empieza a buscar el éxito de la vida. Ah, no lo encuentran. No hay, dice, no hay. No hay Eclesiastés 12. Oh, Eclesiastés. Les dije que está antes de Cantares. Eclesiastés 12. 12. Ya les doy el versículo. Busque el capítulo 12. Entonces, el rey Salomón, ¿ya lo hallaron? Al 12. Ya les digo el verso. Tranquilos, tranquilos. Me gusta que estén así. El versículo. Calmados, no se enojen. Pero entonces, mis hermanos, el rey Salomón propuso hallar la felicidad, el éxito. Y él tenía recursos y tenía medios. Y dice, lea algún rato todo el libro de Cantares, es precioso, porque él dice que buscó todas las cosas que podrían hacerlo feliz. en Eclesiastés. Buscó todas las cosas que lo podían hacer hecho. Mire, por eso ya no grabamos, para que no quede evidencia de esos. Entonces él empezó a buscar, mi hermano, en el vino, en las personas, se llenó de castillos, los castillos, mi hermano, se llenó de sirvientes, de riqueza, hasta más no poder. Dicho, le iba bien, mi hermano, en la bolsa de valores, en el Bitcoin, le iba bien en todo. Tenía casas, tenía carros. Ahora, no se vaya a enojar si usted invierte en la bolsa, no vaya a decir, el pastor me está, tranquilos, mi hermano. ¿Okay? Pero mire en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 13. Verso 12, capítulo 12, verso 13. Y aquí concluye, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Este es el fin del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el secreto del éxito, mi hermano. Ese es el secreto. Teme a Dios y vive en su voluntad. Ese es el secreto. Ahora, entonces, ¿qué es el éxito? Éxito, mi hermano, es hacer la voluntad de Dios. Pero, mi hermano, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Y por eso estábamos en Proverbios, en el capítulo 3. Y volviendo a Proverbios, capítulo 3, quiero mencionarle en los minutos que nos quedan tres cosas muy importantes para alcanzar el éxito. La primera es esta. En el verso 5, ¿lo tiene ahí? La primera cosa. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ese es, mi hermano, usted quiere éxito en su vida. La primera cosa es esta. Haga de Jesús de Nazaret el rey y señor de su corazón, de su vida y de todo lo que usted tiene. Esa es la primera cosa, mi hermano. La primera cosa, mi hermano, en esta fórmula de éxito que Dios nos da, empieza en poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestro tiempo en un solo lugar, en Jesús de Nazaret. En Dios. Fíate de Jehová, fíate de Jehová. No te fíes del mundo, no te fíes de las personas, no te fíes de la banca, no te fíes de nadie, sino solamente fíate de Dios, de Jehová. Y estaba mirando, mi hermano, fíate de Jehová, esta frase tan poderosa aparece en el Antiguo Testamento 152 veces. O sea, el Señor lo repite una y otra y otra y otra. Y hasta 152 veces nos dice, escúchame bien, fíate de Jehová con todo tu corazón para que te vaya bien. En el Nuevo Testamento correspondería a decir, cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo. Es decir, el éxito, mi hermano, escúcheme esto, la bendición y la prosperidad en su vida, en todas las áreas, empieza con algo que la palabra de Dios le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y para tener a Jesús como rey de mi vida, tengo que nacer de nuevo. ¿Y qué es esto de nacer de nuevo? En Juan capítulo 3, vaya conmigo a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. El Señor nos relata de un diálogo que tiene con un hombre religioso, exitoso, que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo, en el capítulo 3, en el verso 1, lo tiene Juan capítulo 3, verso 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Era un hombre exitoso, era un principal, no era un loser, no, este era un hombre exitoso, era reconocido en su comunidad. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo, escucha esto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, mi hermano, escúchame, nunca va a alcanzar el éxito que Dios quiere para su vida. Verso 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, Nicodemo, un hombre exitoso en su comunidad, era un hombre que necesitaba entender la importancia de nacer de nuevo. Estaba exitoso, pero podríamos decir sin salvación, perdido. Entonces, el primer paso, mi hermano, para alcanzar el éxito en nuestra vida, en medio de las luchas, de las pruebas, de las circunstancias, es hacer de Jesús el rey de mi corazón. Es cuando reconozco, mi hermano, que yo estoy perdido sin Cristo. Todo ser humano sin Cristo está perdido. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿lo quiere leer? Lea Romanos 3, vamos a leer Romanos 3:23. Búsquelo para que quede claro esto. Romanos 3:23. Por cuanto. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? ¿Por cuánto? ¿Cuántos pecaron? Todos, todos, todos. Mire, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Y separados de Dios no podemos hacer nada. Porque lo temporal es temporal, pero lo eterno solo se lo consigue, se lo alcanza con la gracia y la bendición de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el nuevo nacimiento, cuando yo entiendo, sin Cristo estoy perdido, sin Cristo no tengo esperanza. Pero sigue diciendo, Romanos 6:23 sigue diciendo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el primer paso. Romanos 10:9 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el 8 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese momento cuando nosotros entendemos esto y le decimos, Jesús, yo te entrego mi vida, reconozco que sin ti no puedo, quiero que de aquí en adelante tú reines en mi corazón. Y el reino de los cielos viene a nuestra vida y empezamos a poder alcanzar la dimensión que Dios quiere para nuestra vida exitosa. Y entonces, escúcheme esto, en ese momento, en ese instante cuando hacemos eso, nos convertimos en hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios. Cuando una persona hace esto, se convierte en un hijo de Dios. Juan capítulo 1, búsquelo por favor y vamos a leerlo. Juan capítulo 1, verso 12. Póngale mucha atención a este verso. Póngale mucha atención. Juan capítulo 1, verso 12. Y estamos usando la Biblia para que usted mire que lo que estamos aprendiendo está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, ¿lo está mirando? Les dio la potestad de ser hechos. Ahí recién son hechos. Ahí recién son hechos. Antes no eran hijos. Ahí recién son hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Y ese rato, mi hermano, ese instante, entramos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos la bendición del Padre y podemos orar. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, ya nos dirigimos a Él como Padre. Si lo mira, no es una religión, es una intimidad transformadora con Dios. Ahí empieza el primer paso para alcanzar el éxito. Dice Marcos capítulo 16, búsquelo por favor, Marcos 16, verso 16. Qué bonito que ahora se puede buscar rápido con el teléfono electrónico, con las aplicaciones electrónicas. Marcos 16, 16. ¿Qué dice? Y quiero que lo lea conmigo, por favor. ¿Lo tiene? El que creyere, ¿creyere en quién? En Jesús, en Jesús. El que creyere, ahí sigue algo más. Y fuere, ¡oh, mi hermano! Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. O sea que el éxito se lo alcanza creyendo en Jesús, pero obedeciendo a su palabra. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Quiere el éxito? Amén. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la receta? En primer lugar, hago de Jesús mi Señor. Ya no voy a vivir como yo creo, como yo pienso, mi confianza ya no va a estar en ningún lugar, solamente en Jesús y en su palabra. Y el primer paso de obediencia se llama bautismo. ¿Qué quiere decir bautismo? Bautismo quiere ser sumergirse en Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y nacemos con Cristo a una vida nueva. Es cuando una persona consciente dice, ¿sabes qué? Yo le he entregado mi corazón a Cristo, yo creo en Él. Pastor, hágame un favor, yo necesito ser bautizado. Yo necesito, ahora entiendo, ahora me cayó el 20, ahora me quitaron la venda. Ahora, por favor, necesito que me bautice urgentemente. O sea que si usted ya pasó algún tiempo y no se ha bautizado como Dios manda, le voy a decir una cosa, es tiempo de que lo haga. Y si usted es de los que dice, pero a mí me bautizaron de chiquito. Ay, mi hermano, qué pena que no grabamos para que oiga de nuevo unas 5 veces el mensaje. Si lo bautizaron de chiquito, no sirve. Porque no creyó, porque no entendió. Porque usted no, ni siquiera se acuerda. Capaz que hasta le mintieron. ¿Quién sabe? No estaba preparado ni... Además, un niño es de Dios. Bueno, ese es otro tema. Mayo 16. ¿Mayo? Sí, 16. 15. Gracias, mi hermano Roberto. Mayo 15, bautizos. Aquí tenemos el bautisterio. ¿Sí? El agua está calientita. Temperada. O sea que, mi hermano, y que, mire, yo no le voy a ir a su casa a rogar, mi hermano, por favor, bautícese. No. Si usted quiere, ya han habido 2, 3 que me lo han dicho, venga y hable conmigo. Eso fue lo que hizo el funcionario etíope cuando iba con Felipe en el camino, le dice el funcionario. Felipe no le dice, oye, te bautizo, no. Él le dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautices? Él le dice, sabes que si crees de todo corazón, bien puedes, ven, vámonos, boom, te bautizo. Porque ahora entendí que el que cree y es bautizado es salvo. Ahora, aclaro, el bautismo no salva. Lo que nos salva es creer. Pero como ya soy salvo, obedezco a Dios. Está conmigo, mi hermano. Entonces, ¿cuál es el secreto para el éxito? Primera cosa, haga de Jesús el rey de su vida. Pero segunda cosa, entonces, fíate de Jehová, estamos en Proverbios 3. La primera cosa, fíate de Jehová, no con un poco de tu corazón, no. ¿Con cuánto de tu corazón? Todo. Cuando uno ama a Dios, tiene que amarlo con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas y con todo su ser. No a medias. Dios no quiere una relación a medias. Si nosotros en lo natural no queremos una relación a medias. ¿Qué le parecería que se enamore de una muchacha? Usted, mi hermana, las solteras, no, cuidado, mi hermana. Se enamoran de algún muchacho. Y él les dice, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti. Pero vamos a pasar juntos una semana al mes. Se le va a decir, oye, ¿estás loco? O vamos a vernos nomás un día a la semana. No. O lo hacemos bien, o mejor no lo hagamos. Con el Señor tenemos que ser definidos. Pero le decía la segunda cosa. No solamente confiar en Dios de todo corazón. Segunda cosa. No te apoyes en tu propia prudencia. Escucha el consejo de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué Dios dice esto? Mi hermano, porque el ser humano, el corazón del ser humano, dice la palabra de Dios que es engañoso y perverso. Dice la palabra de Dios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Mi hermano, a veces creemos algo, pero podemos estar completamente equivocados. Todo el conocimiento, póngame atención a esto, todo el conocimiento del ser humano, todos los estudios del ser humano, todo el avance de la ciencia, que es un avance que no hemos visto nunca, no responde a las preguntas más importantes del ser humano. Póngame atención. Toda la ciencia, todo el conocimiento. El hombre ha llegado a la luna, ha enviado naves a Marte. Pero con todo esto, la respuesta, las preguntas más importantes del ser humano todavía no son respondidas. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Y a dónde voy? Nadie lo ha podido responder. Ni el científico más grande del mundo, ni el economista más grande del mundo, ni nadie lo ha podido responder. Y entonces el ser humano se empieza a imaginar, tal vez nos crearon los alienígenas, somos un experimento de lo intergaláctico. Bueno, estás creyendo en Santa Claus. Estás creyendo en una novela de Blancanieves. Tenemos que ser realistas. El único que responde a las preguntas profundas del ser humano es Dios y su palabra. Nadie más, mi hermano, nadie más. Una vez que me muero, ¿a dónde voy? Una vez que me muero, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Vuelve a la tierra, pero ¿y el alma? ¿Será que nos conectamos con extraterrestres? No, la palabra del Señor dice claramente, está determinado para el hombre nacer una sola vez. Y hay dos caminos, escúchame esto, hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la vida se llama Jesús de Nazaret. El camino de la muerte es el camino que sigue el mundo en sus pensamientos equivocados. Entonces, mis amados, la segunda cosa les decía, tenemos que buscar la palabra de Dios para que sea el centro de nuestra vida, la palabra de Dios. Este es el resumen de todo el discurso. Teme a Dios, sabio Salomón. Eclesiastés 12, 13. Teme a Dios y ¿qué más? Guarda sus mandamientos para que te vaya bien. Eso es lo que el Señor nos dice. Y la palabra de Dios, vaya al Salmo 119 rapidito. Salmo 119. La palabra de Dios, escúchame esto, mi hermano, es preciosa. La palabra de Dios nos da la sabiduría que nadie nos puede dar, que no te la da la universidad, que no te la dé el estudio, que no te la dé el dinero. Salmo 119, verso 99. Salmo 119, verso 99 dice, ¿lo tiene? 119, 99. Más que todos mis enseñadores, más que todos mis maestros, más que todos los científicos del mundo, más que toda la ciencia del mundo, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Por qué hemos entendido? ¿Cómo vamos a entender? A través de la palabra de Dios. No hay otra manera, mi hermano, que el velo sea quitado y que podamos mirar a lo eterno por la gracia y por el amor de Dios. Él nos da el entendimiento, dice en el mismo capítulo, en el verso 104, de tus mandamientos he adquirido. Mira esto, mi hermano, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno medita en la palabra de Dios, cuando uno pone en práctica la palabra de Dios, Dios no solamente nos hace entender las cosas eternas, pero también nos empieza a hacer crecer en sabiduría e inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mi hermano, qué hermoso. Eso fue lo que les pasó a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús eran hombres sencillos, sin estudios. No habían ido a las universidades. No habían tenido la oportunidad, mi hermano, que muchos tienen de acceder a mucha instrucción. Pero después de 3 años con Jesús, sus vidas fueron transformadas de tal manera que las personas que hablaban con los discípulos de Jesús decían, oye, pero ¿de dónde tienen tanta sabiduría estos hombres? Se quedaban sorprendidos. Decían, oye, ¿de dónde? Si son pescadores, nosotros los conocemos. Son hombres sencillos, pero hablan con tanto poder, tienen tanta sabiduría. Por eso, mi hermano, si usted quiere tener éxito en su vida, sin Cristo no se puede y sin su palabra es imposible. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, porque dice en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos alumbra por dónde debemos seguir. ¿Qué decisiones debemos tomar? En el, en el mismo capítulo, en el verso 130, mire lo que dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Es decir, mi hermano, cuando la persona se llena de la palabra de Dios, empieza a recibir este conocimiento que no te lo da nadie. Y empiezas a convertirte en un hombre, en una mujer de Dios transformador. Es por eso que cuando Pedro caminaba, dice que los de los pueblos sacaban a los enfermos para que cuando Pedro pase, tal vez su sombra los toque y los sane. ¿Por qué pasaba esto? Porque Pedro estaba lleno de Cristo y lleno de la palabra de Dios. Pedro no tenía una religión de asistir a la iglesia los domingos solamente. Pedro tenía una intimidad con Dios y Pablo tenía una intimidad con Dios tan poderosa, mi hermano, que cuando había algún enfermo, aún los paños que Pablo había topado, les llevaban a los enfermos y los ponían para que sanen, sin que nadie ore por ellos siquiera. Imagínense qué poder, qué unción. Y escúchame esto, ese mismo poder y esa misma unción Dios quiere que usted y yo la tengamos. Por eso debemos cambiar nuestro cassette, ya no hay cassettes, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestro disco duro, yo no sé, cambiar la mente, que Dios me cambie la mente y que podamos entender que el cristianismo es poder de Dios para una vida transformada. No venimos a cantar 2, 3 cantos, venimos a adorar al Rey de Reyes. Venimos a cantarle con el corazón y Dios nos habla a través de su palabra y alumbra nuestro camino. La palabra de Dios hace que la fe crezca. Dice el libro de Romanos 10, capítulo 10, verso 17. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Es decir, mientras más uno oye las promesas de Dios, vivo más confiado. Señor, yo sé que el gigante es muy grande, pero mayor eres tú que estás en mí que el que está en el mundo. Cuarta cosa en Proverbios capítulo 3. Tercera cosa, perdón. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Tercera cosa, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Mi hermano, no se olvide de esto. Dios es soberano. A Dios no se le ha escapado nada. Y Dios en su soberanía tiene su vida y mi vida en sus manos. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Vaya conmigo a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Mire qué hermoso verso. ¿Lo tiene? Este verso muchos lo sabemos de memoria. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Aunque sean difíciles, aunque no las entendamos, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ponga atención a esto. ¿A quién ayuda todas las cosas para bien? ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Y esa viene una pregunta, Señor, ¿cuánto te amo? ¿Cuán importante eres tú para mí? ¿Cuánto obedezco tu palabra? Porque el contexto de este verso, si usted va al inicio del capítulo 8, al verso 1, dice, ahora pues, al verso 1 del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo importante, estar en Cristo Jesús. Pero segundo, le dije, obedecer su palabra. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere tener éxito, mi hermano? Yo lo anhelo para mis hijos. Y ese es el mejor consejo que usted le puede dar a sus hijos y lo puede tener. Confía en Jehová con todo tu corazón. Haz de Jesús el Rey de tu vida. Segunda cosa, obedécelo en todo lo que Él te mande. Guarda tu palabra en tu corazón, su palabra en tu corazón y ponla en práctica. Y acuérdate, reconócelo en todos tus caminos. Aunque a veces la situación tú no la entiendas, aunque a veces no tenga sentido como le pasó a Job. Mas sin embargo, cuando confiamos en Dios, a los que amamos a Dios, todo obra y ayuda para bien. Finalmente, mis hermanos, ¿qué podemos decir? Que Dios quiere bendecirnos. ¿Qué debemos hacer nosotros, mi hermano? tres cosas: fiarnos de Jehová, no apoyarnos en tu propia prudencia, reconocerlo en todos tus caminos. Es lo que debemos hacer cada día. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Mire cómo termina diciendo: y Él enderezará tus veredas. Nuestra parte, Señor, nos acercamos, tú nos amaste primero, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, amo tu palabra, obedezco tu palabra, te reconozco en mi vida, Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a venir y va a transformar todas las cosas en bendición. No le estoy diciendo que Él va a hacer lo que nosotros le digamos, Él va a hacer lo que Él crea que es conveniente. Por eso debemos orar: Señor, yo te pido esto, pero no que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todas las circunstancias de su vida, escúcheme, en todo, dígale: Padre, yo te pido esto, te ruego esto, pero Señor, haz tu voluntad y no la mía, porque finalmente Él sabe lo que nos conviene. Póngase de pie que vamos a orar.